Es la noche de César.
Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida.
Bueno, están oyendo ustedes una de las canciones de amor más bellas que se escribieron en el siglo XX. Para mí es una canción tan hermosa como puede haber sido Yesterday, como puede haber sido El puente sobre aguas turbulentas y, si me apuran, hasta Extraños en la noche. Es una de las canciones de amor más hermosas. Y para mí es una enorme alegría esta noche tener a la persona que escribió esa canción, que la cantó y que no es ni más ni menos que Dani Daniel. Dani, muy buenas noches, muy
Oye,
bienvenido.
Oye, me has puesto los pelos de punta, ¿eh?
No, pero es la pura verdad. Coño. Mira, yo creo que es una de las canciones más bonitas de amor que se han escrito nunca. Tiene una estructura bellísima, musicalmente hablando. Tiene una letra absolutamente extraordinaria. Y yo tengo que decirte que una de las pocas penas que yo tengo musicalmente es que al final no la grabara Sinatra, que sé que pensó en grabar esta canción.
Sí. Bueno, en realidad, yo es lo que pienso de la canción. Y no lo puedo decir. Pero nunca nadie ha dicho lo que te has dicho de esa canción.
Bueno,
nunca nadie. Y eso es lo que yo no entiendo, porque yo comprendo que esa canción es una canción clásica, de las 10 mejores canciones que se han hecho en español. Pero sin embargo, nunca he escuchado a nadie decir lo que tú has dicho. A mí me encantaría que eso fuera así desde hace 20 años, no ahora.
No, yo creo que es verdad. Y fíjate, además, no te lo digo a ti porque tú estés aquí esta noche. Hablando con un conocido como un nuestro, que fue durante muchos años representante de Julio Iglesias, y hablábamos una mañana en Miami, y yo le pregunté por ti, porque tenía la sensación de que habías recalado en el sur de la Florida. Y entonces yo le dije en ese momento, digo, oye, ¿sabes que Dani Daniel escribió una de las mejores canciones de amor que se han escrito nunca, que es Por el amor de una mujer? Digo, y me han dicho que Sinatra pensó en grabarla. Y me dice, oye, es verdad, es que Sinatra estuvo a punto de grabarla.
¿Pero quién te lo había dicho a ti?
No lo sé. Lo oí en algún sitio, sitio. Sí, y además hubiera encajado perfectamente. Quien sí me enteré últimamente que la grabó fue Engelbert Humperdinck.
Exactamente.
Gran cantante de canciones de amor, además.
Sí. Y además lo curioso de esto, César, es que yo era un fan terrorífico de Engelbert Humperdinck.
Yo también.
Yo empecé cantando imitando a Engelbert Humperdinck y a Tom Jones.
Bueno, es que a mí me encantaban Engelbert Humperdinck y Tom Jones. O sea, yo recuerdo que yo compré con 11, 12 años un LP de Engelbert Humperdinck de éxitos, y yo, que apenas balbuceaba en inglés, me aprendí la letra de todas las canciones, empezando por el Release Me, que a mí me pareció una canción maravillosa.
Exactamente. Sí.
Exactamente.
Y The Last Waltz, ¿te acuerdas?
El último vals, que era maravillosa, y las bicicletas de Belsize.
Oh, my God.
Sí.
Qué
sí.
Cosa. Yo cuando, mira, un día estaba yo en casa, cuando yo vivía aquí en la sierra, hace ya 20 y pico años, en Cabanillas de la Sierra, me llamó Tony Antonio, que es un humorista.
Sí, lo conozco, lo he tenido en este programa.
Dice, ok, es mi hermano. Dani, estoy en la televisión, en Televisión Española, en la primera, y estuve hablando hace 20 minutos con Engelbert Humperdinck y ha grabado Por el amor de una mujer. Digo, no me lo puedo creer. Dice, sí, lo ha grabado. Tú fíjate, yo me iba a Estados Unidos 3 días después. Pasé por Nueva York y compré el disco en una tienda. Y no me lo podía creer. En inglés y en español. Las dos versiones.
Me parece magnífico. Oye, y a todo eso, Dani Daniel, ¿cómo le dio por la canción? ¿Había algún precedente en la familia?
No.
¿En absoluto?
No lo sé. Eso no te lo sé decir. Yo jugué al fútbol hasta los 26 años.
O sea, que Dani Daniel podía haber sido futbolista.
Sí, no.
En
no,
vez
bueno,
de compositor
yo era,
y cantante.
Yo era un buen futbolista en Asturias. Es más, yo era uno de los mejores futbolistas de Asturias. Jugué en la selección juvenil asturiana con 17 años. Me rompí la pierna en el primer partido que jugué con el Caudal de Mieres, el pueblo de Víctor Manuel,
sí.
Mieres, rompí la pierna, en el primer partido me rompí el cuádriceps.
Eso ya está mal.
Y estuve toda la temporada sin jugar, esto es impresionante, César. Y bueno, el fútbol para mí fue una pasión. Yo me gustaba mucho la música, De pequeño mi padre me compró un acordeón piano, yo tenía 16 años, estudié música, pero que los 3 años de solfeo del progreso musical, pero como si no lo hubiera estudiado, porque nunca la usé, ¿no? Seguía con el fútbol y cuando ya me rompí la pierna, la rodilla, los ligamentos de la rodilla derecha, no podía jugar, pues me fui de Gijón, porque Gijón era se quedaba pequeñito para mí, me fui, como Arturo Fernández, un día se fue también.
Sí, que ha estado también aquí en esa misma silla y que es otro de estos asturianos versátiles que luego ha acabado siendo el número uno en lo que se dedica, pero que fue boxeador también, o sea,
eso no sabía
como tú, futbolista. Sí,
eso
sí.
No sabía. Bueno, pues fíjate lo que son las cosas de la vida, que viene ahora a colación esto, Arturo Fernández. Arturo Fernández, cuando iba a Gijón, iba al campo de los Fresnos de Gijón a ver un equipo que se llamaba El Pelayo, que era de tercera división. Y había un delantero centro delgadito, número 9, que era muy rápido, no sé qué tal, y él estaba enloquecido con ese delantero centro. ¿Sabes quién era ese delantero centro?
No.
Era yo.
Bueno, la verdad es que el mundo es un pañuelo.
Es increíble, increíble.
Es un pañuelo totalmente. Oye, ¿y cómo das el salto del fútbol a la canción?
Bueno, pues cuando yo me fui de Gijón, vine directamente a Madrid, estuve viviendo una semana en casa de mi tío, que era comandante de Marina, hermano de mi padre, que era esto secretario de Pascual Peri Junquera, del cual era primo, porque mi papá es Candón Peri, como Peri Junquera.
Sí.
Y entonces mi tío pues me cobijó su casa durante una semana y yo pensaba estar un poquito más en Madrid, pero un día me dice, ¿sabes cuánto cuesta ese pescado que te estás comiendo? Era tacaño, como era un tranviario. Como decía mi padre, este es un tranviario, ¿no? Dice, ¿sabes cuánto cuesta ese lenguado que te estás comiendo? No recuerdo lo que dijo. Al día siguiente me fui. Y me fui a Palma de Mallorca. Yo pensaba irme a Londres. Pensaba irme a Londres por el inglés, porque yo siempre fui un fanático del inglés. Siempre fui un fanático del inglés y tal. Ya había empezado en Gijón yo con el método Asimil, ¿te acuerdas de aquellos?
Sí, discos? Me acuerdo del Asimil, sí, claro que me acuerdo.
Venían en singles.
Del inglés sin esfuerzo, sí.
Exacto, que venía un librito amarillo.
Sí.
¿Sabes cuál era la primera frase del libro?
My tailor is rich.
Right.
Claro, claro. Sí, sí.
Todo el mundo sabe eso, ¿no?
Sí,
y entonces me fui a Mallorca en vez de ir a Londres, no sé por qué, me fui a Mallorca, fui directamente a un hotel en Campastilla, conocí a una sueca y me fui con ella a Suecia a los 2 meses. Y estuve 11 meses en Suecia.
Está muy bien, sí, está muy bien.
Pero había un frío del carajo allí, ¿sabes?
No, hombre, me imagino que en Suecia sería tremendo.
Espantoso. Y bueno, al final... Pues,
bueno, imagino que la sueca algo te remediaría, la gelidez de
bueno,
Suecia.
Bueno, la sueca, bueno, lo que me proporcionó la sueca es que no me fue difícil entrar en Suecia porque en aquel momento no admitían a
extranjeros.
Para nada. Y entonces ella pues se peleó, bueno, ella iba bien apoyado por el tourist guide, que era un chico que era el guía de los turistas en Mallorca, y entonces yo iba a casa de sus padres, porque era antes no se podía ir así como así, ¿sabes?, a Suecia, sobre todo a Suecia, ¿no? Y entonces estuve allí un tiempo, hasta que un día me encontré en la fábrica donde yo trabajaba, que era una fábrica de papel, de celulosa. Hacía un frío. Yo recuerdo que llegaba, salía de mi casa y iba a la fábrica, que entraba a las 2 de la tarde, que el sol se veía ya en el horizonte, porque sabes que en Suecia en invierno
prácticamente
hay una hora de luz, lo demás está totalmente oscuro. Recuerdo cuando entraba a la fábrica que había un reloj muy grande y que ponía la hora y ponía también la temperatura, y un día vi que había 46 grados bajo cero. ¿Tú sabes lo que es eso?
¡Qué barbaridad! 46 grados bajo cero.
Sí, estaba un poquito más arriba de Uppsala, que es la universidad. Un poquito más arriba, como 200 kilómetros. Pues un día en una fiesta me dijeron, hay un español en la fábrica. Un español. Digo, coño, yo llevaba como 11 meses sin hablar español.
En español.
Cago una leche, no puede ser escrita. Y fui corriendo a la fábrica y entonces me dijeron, mira, es aquel que está allí. Y me acerco a él. Dice, oye, pero me han dicho que tú eres de español, ¿no? Dice, ¿dónde eres? Dice, de Cádiz, picha. Era de Cádiz. Y mi padre era de San Fernando, fíjate tú, que se fue a Asturias con 20 años. ¿Qué cosa? Bueno, pues un día en su casa, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Lo mío todo fue por casualidad, como por el amor de una mujer, todo por casualidad. Yo no busco nada, pero salen las cosas, ¿no? Entonces, yo tenía mi guitarra, que me había traído de Mallorca, bueno, ya había salido de Gijón con una guitarra, y entonces hice un party, una fiesta en su casa, y yo pues allí canté y toda esta cosa, y él lo grabó en un tape, en una cinta. Y eso lo mandó como carta, como correo a un amigo de él en Hamburgo.
Caramba.
Y este amigo de él en Hamburgo, a los 4 o 5 días, le devolvió la cinta diciendo, ¿quién es ese que está cantando que le puedo encontrar trabajo aquí en Hamburgo?
Yo no tardé
4 días en llegar a Hamburgo. Me despedí de mi novia, me fui a Hamburgo, ella llorando como una desconsolada y tal. Me fui a Hamburgo y estaba en la estación y digo, ¿cómo nos vamos a conocer? Dice, bueno, yo voy a salir de esto del tren con la guitarra al hombro, le dije. y dice yo voy a ir vestido con una camisa blanca. Y entonces yo me bajo en el andén, empiezo a caminar para abajo, digo, me cago en su madre, no lo encuentro el tipo este. Y me doy la vuelta y lo tenía casi mis espaldas. Un tipo pequeñito, Rafael, no recuerdo el apellido, Rafael, que escribió muchas chirigotas importantes.
Sí.
A los 8 días estaba yo cantando en un restaurante de la Repeban, que es en São Paulo, el barrio de São Paulo, en Hamburgo. Sí. Y me metió en un lugar que se llamaban Los Mexicanos. Ahí estuve 3 meses. Me cansé de estar ahí y volví a Mallorca otra vez, al mismo hotel donde había estado. Y ahí empecé a cantar en el bar, a hacer de camarero, de recepcionista.
Y además cantabas.
Y además cantaba. Y me ganaba una buena plata allí, ¿sabes? Un buen
dinero. ¿Y cuándo grabaste por primera vez?
Grabé por primera vez. Yo estuve viviendo en Mallorca 3 años. Canté en muchos sitios hasta que todo el mundo me decía que tenía que ir a Madrid, que tenía muy buena voz. Y entonces uno de los que me animó a venir a Madrid fue Bonet de San Pedro.
Hombre, Bonet de San Pedro, madre mía. El de Niña Isabel.
El de Niña Isabel, el de Rascayú.
El de Rascayú, sí.
¿Qué canción más rara esa de
Rascayú? Pero sabes que yo he encontrado el original.
¿Sí?
El original es una canción de un negro americano y en realidad Rascayú viene del Rascal You.
No me digas.
Sí, señor. Y todos hemos pensado que el Rascayú era un nombre de un moro o algo así. Yo me lo he creído toda mi vida.
Yo nunca supe lo que era eso.
Pues es simplemente...
un enterrador o uno que...
Eso era lo que pasaba en la versión de Bonet de San Pedro. Pero la versión americana es Rascal You, que sería algo así como eres un golfo, eres un sinvergüenza. Y es una canción de blues de un negro y Bonet de San Pedro la cogió y la adaptó.
Pero yo nunca... I never heard this expression. I didn't know about that.
Pues
no lo sabía. Rascal
pues,
You.
Pues lo puedes encontrar. Rascal es un insulto, es vergüenza, no golf, etc.
No sabía.
Y entonces la canción en inglés se llama Rascal You. Y entonces Bonet de San Pedro, que no debía saber mucho inglés, pero lo oyó y vio que le gustaba el tono, dijo esto es Rascayú y debe ser un nombre. Y con Rascayú se quedó. Entonces yo me quedé sorprendidísimo cuando de pronto un día en un programa que yo he tenido durante años que se llamaba Regreso a Camino del Sur y Camino del Sur, que era todo música del sur de Estados Unidos, blues, country, etcétera, de pronto localizo al negro, pongo el Rascal You y lo estoy oyendo con ritmo de jazz y digo, pero si esto es Rascayú. Y comprendí de dónde salía Rascayú. De modo que...
¿Cuánto me gustaría escuchar esa versión?
Yo te la voy a encontrar.
Bueno,
no
pues
te preocupes.
Llegué a Madrid, inducido, como te digo, por Bonet, que tocaba la guitarra que no te puedes imaginar.
Sí, era sí, me puedo imaginar.
Se teñía
sí.
El pelo, ¿sabes? Tiene el pelo blanco. Se teñía negro como ala de cuervo. Sí. Y entonces me vine a Madrid con mi novia, que era una francesa.
A esas alturas era una francesa.
Sí, sí, era una francesa. Y entonces vine directamente a una pensión con Claudine de Cagui, que luego fue una actriz de porno en Francia muy importante. Claudine de Cagui, muy importante, era la primera que empezó a hacer porno en Francia. Y un Lulu, un perrito Lulu, que no sé cómo se llama, lo llamaba, una cosita pequeñita, Lulu. Y entonces, bueno, pues aquí fue donde empecé a componer, me encontré con gente mallorquina. ¿Tú te recuerdas a un cantante mallorquín que se llamaba Tony Obrador?
Sí.
Bueno, pues Tony Obrador fue el que me descubrió a mí. Un día él estaba cantando en el... ¿Tú te acuerdas del hotel? ¿Cómo se llamaba aquel? El hotel... Uno que estaba en la Castellana, el Hilton.
Puede
el
ser.
Hotel Hilton. Puede él ser. Estaba tocando el piano, un piano de cola, para los americanos, porque el Hotel Hilton era todo americanos. Y tenía una cara durísima, porque cantaba, por ejemplo, My Way y todas esas canciones, y lo primero que decía My Way, lo demás todo era chimichurri. Por ejemplo, decía, sí, él decía, My way, you ran the line, I try to be your lonely number. Pero no, es que una cosa, pero Tony, pero qué cara tienes, macho.
Bueno, los americanos pensarían que era la versión española de My Way, seguramente.
Bueno,
claro,
en definitiva, sí. Él me dio la letra de una canción, mejor dicho, una letra, para que yo le hiciera una melodía, porque él, como yo había estado bastantes veces en su casa, con él y su esposa, que cocinaba muy bien, pues entonces él yo hacía cosas en la guitarra y dice, coño, pero qué bonita melodía es esa. ¿Qué melodía es esa, Dani? Digo, ninguna, es una que se me está ocurriendo aquí ahora, ¿no? Digo, pues tú puedes componer, me dijo. Y entonces me dio una letra. Y yo
para que le pusieras música.
Para que le pusiera música. Y entonces yo tenía, ¿te recuerdas aquel cassette que venía en una ¿cómo se llama? En una cartelita de cuero negro.
Sí.
¿Te acuerdas que lo colgábamos aquí?
Sí,
¿no?
Sí, me acuerdo
de
eso.
Yo me metí
en
una cabina telefónica porque había un tipo, un carpintero que estaba haciendo no sé qué, estaba metiendo ruido y me metí en una cabina telefónica del hotel. Y ahí hice mi primera melodía.
Qué bárbaro.
Luego él la grabó con... ¿Te recuerdas de aquel que se llamaba Pepe Nieto, un arreglista?
Sí, me acuerdo de Pepe Nieto,
y
sí.
Cuando yo escuché eso en un disco,
Tú dijiste,
no puede ser. Qué maravilla, no lo podía creer. Porque yo nunca me creí nada, César, te lo digo sinceramente. Y ahí empezó y salió el vals de las mariposas.
Por cierto, vamos a escuchar un momento el vals de las mariposas. Bueno, verás que tienes a todo el mundo en la pecera absolutamente hipnotizado.
Oye, gente allí,
está hipnotizado escuchando tu historia. O sea, verás que se han ido concentrando los fans a pesar de que estamos cerca de las 10:30 de la noche. Vamos a oír un trocito del vals de las mariposas.
Paseando en tu jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo.
Pues sigue sonando muy bien. Bueno, Dani, ¿y cómo surge Por el amor de una mujer?
Bueno, en realidad, Por el amor de una mujer, yo en aquella época, en los 70s, cuando hice, después de hacer el vals de las mariposas, que tuvo mucho éxito, ¿sabes? Que lo hacíamos, éramos Dani y Donna.
¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de Donna Hightower, sí.
Correcto.
¿Qué fue de Donna Hightower?
Bueno, pues ella vive en un pueblo de ¿cómo se llama? De Texas, que se llama...
Ah, sí.
Que se llama Austin, Texas.
Sí, conozco a Austin.
Ahí vive.
Sí.
Y está cantando...
Mi hija vive no muy lejos de Austin, en Texas también.
Sí, alguien me dijo que una hija tuya vivía por ahí, ¿no?
Sí, en Texas, sí.
Está estudiando allí, ¿no?
Está estudiando allí,
perfecto.
Sí.
Y entonces, pues Donna... Vita, como yo lo llamo, de Babyvita,
claro.
Vita, como yo la llamo, pues está viviendo en Austin, Texas, y está cantando gospel.
Cantaba muy bien gospel.
Y también canta, ¿cómo se llama esto? En algunos momentos cosas de jazz, en algunos clubs, pero que le pagan muy poco dinero, me dijo, ¿sabes? Yo tengo la intención de traérmela a Miami, ¿no?
Me parece estupendo.
Aquel momento, César, yo hacía muchas canciones, y entre ellas Por el amor de una mujer. Melodías, yo hacía todos los días 5, 6, 10, 15 melodías.
Qué bárbaro.
Pero así te lo digo. Yo recuerdo que un día fui, por eso yo tengo una animadversión contra las compañías de discos, siempre lo tuve, ¿sabes? Son para mí abominables.
A mí me pasa igual con las editoriales, lo puedo entender. ¿Eh? O sea, entonces, que a mí me pasa igual con las editoriales, o sea, que
sí, ¿no?
Lo puedo entender.
Sí, entonces yo recuerdo un día que fui a la a CBS, lo que hoy es Sony.
Sí.
Antes era CBS, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Me acuerdo de la CBS.
Que estaba por ahí, estaba por la Plaza España. Y también, ¿tú recuerdas a Tomás Muñoz?
Sí.
Ese era el presidente en España,
sí,
¿no? Y también
sí,
estaba allí metido Juan Carlos Calderón, que para descanse.
Sí, Juan Carlos Calderón.
Y Rafael
sí.
Pérez Botija. Y este Rafael Pérez Botija era el director artístico de la compañía. Y yo fui allí y yo lo conocía a Rafael Pérez Botija porque era muy amigo de... Alfonso Sainz de Los Pequeñiques, ¿te acuerdas de Los Pequeñiques?
Me acuerdo, hombre, claro que me acuerdo de Los Pequeñiques, claro que me acuerdo.
Entonces, pues yo le dije a este Rafa, oye, voy a venir un día para enseñarte algunas canciones y tal. Y llegué allí y le enseñé El vals de las mariposas. Una canción que fue un éxito con Donna, que vendió 10 millones de copias en Europa, que era What You Do.
Bueno, era impresionante esa canción.
Bueno,
sí,
fíjate
sí,
tú,
sí, sí,
fíjate
sí.
Tú lo que te estoy contando. Toco una guitarra, Donna, pap, yo con mi guitarrita, ¿entiendes? Otra, Niña no te pintes tanto.
Me acuerdo de esa también, sí.
Y había otra que era 16 años. Nunca olvidaré mi vida, ¿te acuerdas de esa también?
Sí, me acuerdo de esa
bueno,
también.
Bueno, ¿tú sabes lo que me dijo este Rafael Pérez Botija? Que no lo veía.
Que no lo veía.
Mira, ahora mismo en estos momentos siento una especie de congelación en los brazos. Se me congeló la sangre. Es decir, es que es como para agarrarlos por el cuello. Es que es impresionante, César.
Bueno, el What You Do, What You Say, eso fue un éxito eso es impresionante.
¿Tú sabes que esa canción está volviendo ahora otra vez? Porque
en
Francia la grabó una chavala guapísima, y entonces, y también un ruso o algo así, que es un chico que me encanta cómo la canta este tipo. Es una cosa impresionante, impresionante. Bueno, pues estamos intentando de volver a grabarla en Estados Unidos y de hacerle lo que llaman allí un remix, ¿sabes?
Sí,
¿no?
sí.
A ver,
sí.
Porque hay gente que está muy interesada en hacer eso, ¿no? Bueno, pues este tipo, que luego ha hecho muy buenas canciones, porque tú sabes que Rafael Pérez Botija
sí.
Hizo muy buenas canciones, como Gavilán o Paloma,
sí.
Como Tuvo Nada.
De Pablo Abraida,
exactamente.
Sí,
yo sí. No entiendo cómo este tipo, cuando yo le enseñé eso, dijo, no lo veo. Fíjate cómo no lo vio, que no lo vio nadie. y fíjate cómo lo vería yo, que yo me metí con Donna Hightower en un estudio que se llamaba Audiofilm, y con 110.000 pesetas grabamos un single con El Vals de las Mariposas, y la cara B era Dreams Like Mine, sueños como los míos, ¿entiendes? Luego eso se le vendió a Columbia, lo sacó Columbia y fue un palo. Es que es increíble. A mí siempre me han pasado esas cosas. Y cuando yo hice Por el amor de una mujer y la canté por primera vez con mis músicos en el local de ensayo que tenía yo, ¿sabes lo que me dijo el batería? Digo, esto es un bolero ramplón.
Oh.
De esa canción de la cual tú eres fan.
Sí, sí, totalmente.
Este tipo dijo, eso es un bolero ramplón. Y digo, pues ¿sabes una cosa, gilipollas? Este bolero ramplón te va a dar a ti mucho de comer. Y no me equivoqué.
No,
yo
no.
Nunca me equivoco, César. Cuando algo me gusta, yo apuesto por ello. No me importa que luego... Esa canción... Y todo el mundo decía que El Vals de las Mariposas era una horterada.
El Vals de las Mariposas era una horterada. Era una canción, bueno, que se oía a todas horas, vamos. Era impresionante.
Es que
yo
es increíble. Cuando tú escuchas esos veredictos de la gente, ¿no? Que dicen, no, esto no lo veo. Y digo, no... Pero, oye, esto no hay que verlo, hay que escucharlo, chico.
¿De qué canción estás tú más satisfecho?
Más satisfecho, hay una canción que yo adoro que es Viento del Otoño, que a lo mejor tú ni la conoces.
No me suena, bueno, yo ahora mismo no lo identifico.
Mira, yo en el escenario canto como 18 o 20 canciones, como todas las he compuesto yo, pues evidentemente hay tres o cuatro que me hacen vibrar mucho. El otro día me dijo una cosa mi hermano que me emocionó mucho. Tú fíjate, mi propio hermano, el único que tengo, Rafael Candón de la Campa, mi hermano que vive en Gijón, tiene 2 años más que yo, me dice... porque él está enamorado de mí. Ahora me vine a ver los conciertos, estuve en Oviedo, estuve en Gijón, fui el pregonero de las fiestas de Begoña de Gijón, que es mi pueblo, ¿entiendes? Entonces, y me dice, hay una recopilación de Polidoro que se llama Dani Daniel 1974-1978, son 40 canciones, son 4 CDs, que los saca Ramalama, José Ramón Pardo.
Sí, Ramalama, que ha ido recuperando... A todos estos autores catálogo, que llevaban años sin editarse.
Entre otras cosas, ¿tú sabes el disco que más vende en Ramalama?
No me digas que es el tuyo, sí.
El mío, sí. El mío. Yo comí con rojos.
Y ha sacado cosas extraordinarias, porque ha sacado a Bruno Lomas, ha sacado a Rosalía.
A todos,
no, a Santa Bárbara.
No hay artista español que no haya sacado, porque muchas compañías hay discos que no sacan y lo saca él. Bueno, pues entonces mi hermano, que yo le mandé esa recopilación entera, 40 canciones, 42 canciones, lo escuchó con auriculares el otro día en la casa, por primera vez. Dice, creo, no sé si tardó una hora y pico escucharlo. Y me dijo, ayer que me llamó, casi emocionado, dice, yo nunca me imaginé que soy tu hermano y nunca me imaginé que tienes esas cosas ahí. Porque claro, ni siquiera mis hijos en Miami saben las canciones que ha hecho su padre. Imagínate.
Estas cosas pasan, sí. Sí,
sí, sí. Mis propios hijos. Conocen así las más famosas, El Vals, Niña no te pintes tanto, Por el amor de una mujer, pero cosas que hay ahí, crema en esos temas.
Oye, ¿por qué has decidido ahora grabar este nuevo CD?
Bueno,
nuevo
porque yo no me puedo morir sin volver a España a ser Dani Daniel otra vez como era antes, punto. Y entonces para la carta de presentación es un disco. Yo no podía venir aquí a España, verte a ti, ver a otra gente, ¿entiendes? No sé, Carlos Herrera, La Cope, aquí, en todas las emisoras, Onda Cero, Radio Nacional de España.
Porque son temas inéditos todos, salvo El Vals de las
Mariposas.
7
canciones inéditas y 2 clásicas. 2 clásicas que les grabé porque Ramón Arcusa, que es mi hermano y mi amigo, pues me dijo, mira, Dani, esto, lo que es absurdo es que todo el mundo haya grabado Por la voz de una mujer 20 versiones, Julio ha hecho como 4 o 5,
sí,
en
cierto.
México del Mar de las Mariposas se han hecho 40 versiones, y tú, que eres el que lo compuso, no lo hayas hecho nada más que el día que la grabaste. Así que, si tú haces un disco, tienes que sacar estos 2 temas, por lo menos. Y además, porque como Ramón es muy dominante, dice, el título del álbum tiene que ser por un mujer. Vale, papá, vale.
No, está bien. No vamos a discutir por eso. Oye, ¿cómo está siendo la acogida por parte del público?
Impresionante. Y no veas los conciertos, ¿eh? Eso es impresionante.
Me lo creo,
Oye, mira, lo que te lo voy a decir, que no lo digo nunca. Yo soy un número uno, papi. ¿Sabes lo que es un número uno? Yo soy un número uno. ¿Cuántos artistas en España hay como Dani Daniel?
No, es...
A ver, tú dime.
No,
y ahora cuando vienen y voy a la radio y lamento a la gente que me está escuchando, porque yo nunca digo esto, pero hoy vengo eufórico, te vi, me animaste el alma. Cuánto me alegro de haberte visto, que llevas 30 años en Miami y yo no me enteré, y eso tiene cojones, ¿no?
Oye, a todo eso, ¿cómo cuántas canciones has podido componer? Pues, ¿tú llevas la cuenta o ya perdiste la cuenta hace mucho tiempo?
No tengo ni puta idea de cuántas canciones compuse. Hice 16 álbumes, pues son 160, yo qué sé.
¡Qué bárbaro!
No sé cuántas, sí. Pero yo te digo una cosa, César. Te lo juro por mis cuatro hijos que tengo y cuatro nietos que tengo. Este disco es el mejor disco que he hecho nunca. Cuando lo escuchó José Ramón Pardo, me llamó al día siguiente, porque él presentó el disco en Ascae, él lo presentó, que es mi hermano. Y al día siguiente de darle el disco y escuchar, dice: Dani, yo te voy a decir una cosa, este es el mejor disco que has hecho. Hay unas canciones ahí que son impresionantes, César. Esta que dice: todo lo creaste tú, que digo en Gijón, cuando empiezo. Asturias, pienso en ti. Perdón, mujer. Perdona si te digo. Prefiero imaginarte. Es impresionante este disco. Tú no lo escuchas todavía, ¿no?
Yo no he oído el disco.
Escúchalo cuando tengas
tiempo. Lo voy a escuchar con un enorme interés. ¿Va a haber gira?
Es que la
estás girando. De gira ya.
No he parado.
Estás de gira.
Ya he hecho, mira. He hecho el Filarmónica de Oviedo en diciembre, el 14.
Muy bien.
He hecho el 5 de febrero, el 16 de febrero en Alcorcón. Eso fue una cosa impresionante. Y cuando yo llegué por la tarde a ensayar, que yo nunca quiero saber cuánta gente hay, porque siempre los músicos dicen, es que en internet viene la... No me digas nada. Vamos a ensayar y después cuando yo salga yo veré la gente,
pero
no
que
me
decís sí.
Nada. Y pero cuando llegamos al ensayo, dice el técnico, oye, no me gusta cómo está esto. Bueno, pues oye, si esto no funciona yo me voy, porque había dos parlantes y yo necesitaba cuatro para mí, dos parlantes, ¿no? De escucha. Y me dice, es que está lleno. Me cago en su madre. Que está lleno. Es decir, como 800 y pico personas en Bilbao. Voy a Puertollano el próximo sábado. Y todo, yo estoy haciendo lo que se llama el approach para Gran Vía. Que para mí la Gran Vía es Broadway. Y la Gran Vía la tengo ahí. Y mira, hay una cosa que la gente no sabe, y tú tampoco. Y es que yo ahora estoy haciendo en mi show, hago como 20 canciones, y hago dos de la ópera. Canto Nessun Dorma y El Caruso.
¡Qué bárbaro!
Y cuando tú escuches eso, mi querido César, te va a sacar de espalda. Eso, Nessun Dorma, en la tesitura que lo hace Pavarotti, y El Caruso. Eso es acojonante. Y estoy como una moto, de verdad. Y estoy con una energía impresionante. Ayer hice un ensayo que llamé a mi mujer. Digo, mami, no hay quien me pare, querida. Y además, ¿sabes una cosa? Ese público que yo te voy a mandar un video de lo de Alcorcón, para que veas cuál es mi público. Ese es mi público. Y ese nunca me falló. Y esos están en la casa, aburridos, porque no hay artistas con los que se puedan divertir como Dani Daniel. No hay. Hay uno en España que es para mí el mejor intérprete, que se llama Diango. Pero Diango tiene mucho éxito en América, pero aquí en España no sé por qué razón no.
Él siempre tuvo mucho más éxito en Hispanoamérica. Yo lo comprobé, eso lo he podido
ver. Ese es un intérprete. Yo no soy cantante, yo soy intérprete. Hay un disco que yo he hecho en memoria de los cubanos que sufren por esa isla que nunca van a poder volver, porque mi esposa es nacida en Camagüey, pero criada en Venezuela, que yo he hecho, que te lo voy a mandar, que tampoco lo tienes, hace dos años que salió en Miami, que se llama Más allá del sentimiento. Son canciones cubanas de los años 10, 20 y 30. Hay una que tiene más de 100 años, que es Quiéreme mucho. 100 años. Hay una que tiene 89, 90, 92. Impresionante. Entonces yo me he dado cuenta, con ese disco me encontré a mí mismo, que yo soy un cantante de sentimiento.
¿Cuánto tiempo llevabas tú fuera de España?
Bueno, ahora llevo casi 20 años.
¡Qué bárbaro!
Dentro de un año hace 20 años.
¡Qué bárbaro!
No, ¿cómo que 20 años hizo este año?
Pero el reencuentro ha sido fantástico.
¿Cómo que fantástico? No, es que lo estamos llamando la Reconquista. Yo como asturiano, ¿qué nombre quieres que le ponga?
Claro.
Yo no puedo poner otro nombre.
Claro.
Tengo que poner Reconquista. Y hay gente que me decía Ramón Arcusa y Xura en Miami antes de venir para acá. No, cuando presenté mi disco en la SEAI, que vino Ramonín, como yo lo llamo, y sabes que en Asturias siempre yo usamos
sí.
Y entonces vino también Manolo, el dúo, vino Pedro Ruiz, vino mucha gente, ¿no?
Todos ellos han estado por aquí.
Me entregó el disco, me lo entregó Carmen Lomana, que es una chica maravillosa,
sí.
Que está teniendo mucho éxito y se lo merece. Bueno, pues entonces fui a comer con Ramonín y me dice, pero ¿cómo es que tú te vas a quedar aquí, Dani? Pero tú te fijaste en la situación de España. Digo, Ramón, ¿a mí qué me importa si esta situación? Yo no me voy a hacer rico, artísticamente hablando. y voy a darle placer a mi corazón. Las finanzas, no me interesa Bankia, que es donde tengo la cuenta mía, ¿entiendes? No me interesa. A mí lo que me interesa es recuperar a mi gente. Y habrá mayor riqueza que esa, Ramón. ¿Cómo que qué pinto yo en Miami? Le digo, ya llevo 20 años ya. ¿Por qué no te quedas tú también en Miami? ¿Por qué tú vienes aquí todos los veranos y haces 15 o 20 galas con Manolo? ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo funcionar? Si yo estoy como una moto, si yo estoy como nunca he estado.
Bueno, yo tengo que decirte que hace 3 o 4 años que se estrenó un musical con las canciones de Manolo Ramón.
Lo sé.
Yo tuve una experiencia muy curiosa. Yo vi ese musical 3 veces. 3 veces.
No me lo digas.
Lo vi el día del estreno. Te puedo decir que a poco los matan en la recepción la gente que había ido a ver el musical, porque empezó a echarse sobre ellos y yo creía que los aplastaban contra la pared. Lo volví a ver una segunda vez con una amiga rusa que nunca los había oído y salió de allí para acercarse al Corte Inglés y comprarse un CD de ellos. Y lo volví a ver con mi hija y una amiga suya, y mi hija y su amiga salieron absolutamente fascinadas, dos adolescentes muy jovencitas, porque las canciones eran extraordinarias. Y mira, yo creo que la buena música sigue siendo la buena música. Es como el buen vino. Pasa el tiempo y no se avinagra, pasa el tiempo y tiene más solera. Y el que escucha en un momento determinado, pues qué te voy a decir yo, el Perdóname del Dúo Dinámico, o escucha Por el amor de una mujer, o escucha todas estas canciones que son buenas, no tiene la sensación de que está tomando vinagre. Está tomando un vino excelente que con el paso del tiempo se ha decantado y da muchísimo más placer y muchísima más satisfacción cuando se saborea.
Y de una forma grande cuando tu voz no ha cambiado nada, porque por ejemplo en mi voz,
sí, es cierto,
escuchas Por el amor de una mujer de hoy y pones la de hace 30 años y el timbre es el mismo.
Sí,
yo mismo me sorprendo.
Sorprende, sí,
y yo
sí.
Lo descubrí yo, César, haciendo un programa con Concha Velasco hace como 2 o 3 meses, que hice eso que se llama cine de barrio, no sé qué tal, y grabé eso y salieron varios videos míos y como 3 versiones diferentes de Por el amor de una mujer. Una la primera, otra la segunda, no sé qué, y luego ya me empezaba a ver con barba y tal. Con barba ya blanca y todo y tal. Y digo, coño, yo me quedaba asustado porque ella dice, Dani, pero si es que tu timbre sigue igual. Digo, coño, tú sabes que me estoy dando cuenta y ahora que es verdad. Claro, yo canto todas mis canciones en la misma tesitura, en claro. El mismo tono, todas en el mismo tono.
No todo el mundo lo puede hacer, ¿eh?
Claro, y
no
todo el mundo lo puede hacer. Afortunadamente yo eso lo puedo hacer, pero eso no es ningún mérito porque yo lo hago porque ensayo cada 2 días. Yo cada 2 días ensayo. Es decir, yo soy un deportista. Yo dejé de jugar al fútbol, la máquina se paró, mis piernas se pararon cuando tenía las bielas, como decimos, se pararon cuando tenía 26 años. Pero mi voz está siempre igual porque la cuido. Yo no fumo, no bebo. Y entonces imagínate, estoy impresionante.
No, se ve. Dani, de verdad ha sido un enorme...
Pero es que
enorme...
no me llames para hacer media hora porque tú y yo tenemos que estar 3 o 4
horas. No, eso no te quepa la menor duda. Y yo además estoy muy contento de que hayas podido estar en el programa. Yo tengo la costumbre siempre de que la gente que viene, como es tu caso, y charlamos un rato y recordamos estas cosas, yo le regalo uno de mis libros. Siempre les hago la salvedad que no están obligados a leerlo. Es un pequeño detalle.
No, a mí me gustaría comprarlo,
amabilidad.
No me lo regales.
No, yo te lo voy a regalar. Y además he escogido este, que es una de mis novelas preferidas, porque la protagonista es una música. Es una música del siglo X, que además toda su vida gira en torno a la música, que compone, que viene incluso a España buscando un instrumento de cuerda que no existe en su Bagdad original. Y a mí me parecía que era un pequeño homenaje pues a una persona que a mí me ha causado tantísimas satisfacciones con sus canciones y que además veo que ha pasado el tiempo y casi me parece que es como cuando te quedas a la mitad de ver una película en un DVD. Y es que después de las décadas uno empieza el DVD donde lo dejó en ese momento, porque tus canciones siguen sonando de una manera tan hermosa, tan bella y tan extraordinaria como cuando yo era un adolescente.
Yo ya te dije que antes de empezar el programa que tú y yo tenemos mucha historia.
Tenemos mucha historia.
Pero largo, ¿eh?
Y tenemos mucho que hablar. Y Dios mediante, nos veremos también en el sur de la Florida, aparte de que volvamos
pero eso
a vernos,
te queda para menos duda.
En España. Pero con seguridad, Okay. Dani, muchas gracias. Hasta siempre. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.
El vals de las mariposas contigo. La ira ira la, la ira ira la, la ira la, la la ira ira la, la la la, la la.
Es la noche de César.